Gatopardo presenta La voz de Juchitán. Un perfil de Irma Pineda. Texto de Patricia Vega, con fotografía de Felipe Luna. Irma Pineda empezó su vida escuchando los poemas en español que le leía su padre y nutriéndose del idioma dichasá que oía de su madre. Todo cambió el día en el que el ejército irrumpió en Juchitán y se llevó a su padre para siempre. La poeta zapoteca es heredera de una tradición combativa, de protesta y de organización política y social. Tanto su cultura como su militancia le han permitido hacerse de un lugar digno en el mundo. Hoy, representa a los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe ante la ONU.
Jina agu kashkuidi, nanachi chepia kabiuluka, nabepe nadidi ruaka. Kadi tisisi ullanike, tisigirani rinidurinika.
Chupa la chidua. Dos es mi corazón. Irma Pineda para niños, 2018. Irma Pineda Santiago estaba a unos meses de cumplir 4 años. Cuando no estaba alfabetizando, educando políticamente o asesorando a campesinos comuneros en su papel de promotor agrario, durante las tardes calurosas en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, su padre, el maestro de primaria y dirigente político Víctor Pineda Enestrosa, conocido por su apodo, el Viga, zurdo, yodo, solía mecerse en una hamaca y colocar sobre su panza a su pequeña hija, mientras le leía en voz alta a los poetas españoles de la generación del 27. La niña escuchaba la cadencia en su voz, hasta quedarse plácidamente dormida, mientras se familiarizaba con la rima y la musicalidad. Para ella, la poesía quedó asociada al amor y el cuidado paternos. Aunque era muy apegada a su papá, Irma recuerda que su madre, también maestra, Cándida Santiago Jiménez, así como sus abuelos por ambas líneas, le contaban muchas historias y leyendas sobre las raíces de la cultura vinizá, zapoteca. Al escuchar a sus abuelos y abuelas monolingües relatarle la historia del origen de su pueblo en dichasá, lengua de las nubes, palabra nube, en su variante de la planicie costera, en el istmo de Tehuantepec, la futura poeta aprendió su lengua y a ser fuerte, firme como las piedras, orgullosa como los árboles, aguerrida como el jaguar y el ocelote. No sé si así ocurre en todas las culturas, pero en la mía así fue. Crecí con esas certezas. Eso ha ayudado a los zapotecas a salir y dar la cara al mundo. Tal vez con menos temor y menos miedo. Esa vida familiar de la que también formaba parte un bebé de apenas 1 año, su hermano Héctor, Yodo Pineda, se vio interrumpida de manera abrupta y violenta el 11 de julio de 1978, cuando un comando del ejército mexicano, en pleno centro de Juchitán, a plena luz del día y frente a múltiples testigos, bajó al Viga Yodo de su auto y se lo llevó por la fuerza a causa de su destacado papel en la coalición obrero-campesino-estudiantil del Istmo de Tehuantepec, COSEI, uno de los movimientos pacíficos de izquierda más activos de América Latina. Nunca más se volvió a saber nada de él. El nombre de Víctor Pineda Enestrosa forma parte de una larga lista de líderes políticos de oposición víctimas de la desaparición forzada en México. Las respuestas gubernamentales han sido inverosímiles o insatisfactorias. Por eso, año con año, Irma se ha unido a su familia para encabezar numerosos mítines y manifestaciones en los que exigen justicia y la presentación con vida de Víctor Yodo. A pesar de las décadas transcurridas, el caso continúa abierto. La repentina ausencia del padre resultó en un trauma tal que la niña dejó de hablar. Irma Pineda ni siquiera menciona el impedimento físico que sufrió aquellos años. Fue Na Cándida, su mamá, quien le relató el episodio a Francisco López Bárcenas, profesor e investigador en el Colegio de San Luis y asesor de diversas comunidades indígenas. Estaban tan asustados por el mutismo de la niña que su mamá y su abuelo, Ta Toño, la llevaban a la ciudad de Oaxaca para que la atendiera un psiquiatra. Su madre afirma consternada. Ese silencio del que se habla en la infancia de Irma no fue algo metafórico. Cuando Irma cursaba la educación primaria y ya había aprendido a leer y escribir en español, optó por refugiarse en la lectura de los libros de los poetas españoles que luchaban contra el franquismo y cuyo contenido empezaba a comprender. Y les encontré mucho sentido, explica la poeta zapoteca, porque me tocó nacer en el contexto de la lucha de la COSEI. Yo respondería que mi infancia fue bipolar, si es que se puede aplicar esa palabra para definirla, dice la poeta, y describe ese periodo. Al mismo tiempo que había mucho dolor por la ausencia física de mi padre, mi hermano y yo no alcanzábamos a entender bien este concepto de desaparecido. En nuestra imaginación infantil, lo veíamos encerrado en unas mazmorras como las de un castillo, y mucho menos el de la desaparición forzada. Al año siguiente, alguien les habló a mi mamá y a mi abuela Lucina sobre la señora Rosario Ibarra de Piedra y la organización Eureka, que fundó en 1977, formada por madres y familiares de desaparecidos. Viajamos a la Ciudad de México y nos integramos al grupo. Y al mismo tiempo que se hacía toda esta labor de búsqueda y gestión con las autoridades para que escucharan y dieran respuesta al tema de presos, perseguidos, desaparecidos, exiliados políticos, etc., había niños y niñas de nuestra edad con quienes coincidíamos y nos acompañábamos. El estar con otras familias que pasaban el mismo dolor que nosotros nos hacía sentir ese encuentro y solidaridad que hacían que el dolor fuera más pasable. Y cuando regresábamos al pueblo, salíamos a jugar como cualquier niño o niña. Nos divertíamos y corríamos mucho. Teníamos mucho espacio verde, mucho patio. Además, te estoy hablando de una época en donde en Juchitán casi no había vehículos. Que pasara un bochito viejo por ahí era todo un acontecimiento y salíamos corriendo a verlo. O que cruzara un avión el cielo era todo un asombro y también salíamos corriendo de la casa para mirarlo. El fotógrafo Heriberto Rodríguez llegó a Juchitán unos meses después del secuestro de Víctor Yodo Enestrosa. Recuerda que 3 años más tarde, después de casi una década de lucha, en 1981, la COSEI ganó las elecciones municipales de Juchitán. Un triunfo que permitió la creación del ahora mítico Ayuntamiento Popular de Juchitán. Este fue el primer éxito en urnas de una fuerza de izquierda en el país, según se consigna en diversas crónicas sobre la historia del movimiento político-social. Encabezó el ayuntamiento Leopoldo de Gives, hijo, cuyas propuestas de corte socialista y comunitario convocaron la presencia y solidaridad de varias personalidades vinculadas con la izquierda mexicana, de la talla del pintor Francisco Toledo, la escritora Elena Poniatowska, el cuentista Heraclio Cepeda y el científico y político Heberto Castillo. Irma tendría unos 8 años. Heriberto así lo atestiguó, cuando fue arropada por muchos en este caldero cultural en plena ebullición, que lo mismo le permitía refugiarse en los libros de la Biblioteca Popular Víctor Yodo, creada en homenaje a su padre, que participar en los talleres de la Casa de la Cultura que dirigían, entre otros, los escritores y fieros defensores de la cultura juchiteca, Macario Matus y Víctor de la Cruz. También pudo debutar como locutora bilingüe en los programas infantiles que produjo la feminista Marta Acevedo para Radio Ayuntamiento Popular, y ser parte del famoso Escuadrón Mosquito, que de acuerdo con la versión de Héctor Yodo Pineda Santiago, su hermano menor, también poeta, maestro y activista magisterial, era un grupo de niños y adolescentes que constituía la avanzada de las marchas. Sus integrantes tenían instrucción de escuela de cuadros, formación de vida que exaltaba la necesidad ética de la lucha social y la pertinencia de que, desde pequeños, nos involucráramos en las mejores causas del pueblo. La COSEI retomó, como una de sus líneas de acción, volver los ojos hacia la cultura viñiza. Muchos de sus políticos, líderes y artistas actuales comparten haber sido miembros del Escuadrón Mosquito. Pero no hay que pasar por alto que se alfabetizaba a los niños en español. Por eso, los primeros poemas de Irma Pineda están escritos en este idioma. Ella recuerda que no había una educación realmente bilingüe en las escuelas públicas. Quienes influyeron en su formación literaria durante esos años fueron Enedino Jiménez, su maestro en segundo y cuarto años de primaria, quien vio que le gustaba escribir y la motivaba a seguir haciéndolo, y el poeta Víctor Terán, a quien visitaba para enseñarle lo que escribía porque era su vecino y amigo de la familia. Ambos poetas le dieron muchos libros y le enseñaron el alfabeto en Dishasa. Al terminar la secundaria, Irma salió corriendo del pueblo, porque la única opción era un tecnológico y las matemáticas no eran su fuerte. Pero hubo otra poderosa razón. Los novios tenían la costumbre de robarse a las chicas de esa edad y luego casarse con ellas. No sabía cuál sería su destino, pero sí tenía muy claro que no quería llenarse de hijos desde los 15 años. Una tía que vivía en Toluca, capital del Estado de México, le ofreció techo y comida a cambio de que por las tardes le ayudara con los quehaceres de la casa. En las mañanas podría ir a la universidad. Lo que parecía un excelente trato se convirtió en un segundo golpazo. Nadie hablaba Dishasa, ni siquiera su tía, que sí lo dominaba. La primera vez que intentó hablar con la hermana de su mamá en ese idioma, le dijo: «No, tú olvídate del zapoteco. Aquí no lo vamos a hablar, porque si no, nunca vas a aprender a hablar bien el español». Si no podía hablarlo, se propuso, entonces lo escribiría. Empezó a escribir en forma lírica sobre temas como la añoranza y el dolor. Más adelante, publicó bajo el seudónimo Sántida, una combinación de sus dos apellidos, sus primeros poemas en una revista de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma del Estado de México. Como a la gente le gustaban y le pedían más, tuvo que escribir otros, y de repente, la invitaban a una lectura en una facultad, en un café. Poco a poco, empezó a abordar aspectos de las costumbres de su pueblo, de la cultura, de las tradiciones, y eso también gustaba mucho. Al concluir sus estudios, ya contaba con un buen número de poemas en la bolsa, y se había empezado a correr la voz sobre la calidad de la escritura de la misteriosa autora, que seguía escribiendo en español porque no estaba segura de que a los chavos de la universidad les interesara leer en Dishasa. Irma Pineda se mudó a la Ciudad de México con el propósito de trabajar y ser autosuficiente. Pero ya nunca dejaría de escribir poesía. Había descubierto su propia voz y cada vez ganaba más seguridad sobre su estilo. En 1994, a los 20 años, empezó a colaborar en la revista Hojas de Utopía, que dirigía el poeta Antonio Valle para la Fundación Cultural de Trabajadores de Pascual, que arropó a quienes los acompañaron en su lucha y provenían de la izquierda. Hacía capturas y corrección en esa revista, en la que leía los poemas bilingües de Briseida Cuevas Cobb, poeta maya, Juan Gregorio Regino, mazateco, actual director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Natalio Hernández, nahua, Víctor Terán, viñizá. Su jefe, sabiendo que Irma escribía, la animó a publicar, y ahí salieron sus poemas en formato bilingüe y firmados con su nombre por primera vez. A finales de la década de los 90, los poetas, también de origen miñizá, Macario Matus y Francisco de la Cruz, la invitaron a integrarse a la ELIAC, Escritores en Lenguas Indígenas, AC. El presidente era el maestro Juan Gregorio, y ahí estaban congregados todos los poetas que leía en ese periodo. Fue muy bien recibida, y la apoyaron con medios donde publicar, eventos de lectura, encuentros, talleres. Entonces, la Secretaría de Educación Pública respaldaba a la ELIAC con recursos para formación. Por eso daban muchos talleres de creación literaria en lenguas indígenas. Así fue como empezó lo que hoy se conoce como un boom de escritores en esas lenguas, en el que los escritores viñizá ocupan un destacadísimo lugar. En uno de sus tantos trabajos en la ciudad, Irma coincidió con Rigoberto Ávila Ordóñez, un chihuahuense que al trasladarse a Ciudad Juárez en la década de los 70, formó parte del grupo guerrillero Liga Comunista 23 de Septiembre. Afiliado al partido Morena recientemente, Ávila Ordóñez terminó su gestión como alcalde interino en Coyoacán. Fue mi compañero hace varios años, pero nos separamos por falta de tiempo, dice ella, y luego de soltar una jocosa carcajada, agrega: él es trabajólico, y yo corriendo con mis cosas, pues se volvió algo muy complicado. Pero nos llevamos muy bien, somos grandes amigos, y sobre todo, compartimos la crianza del hijo con mucho amor. Sebastián Ávila Pineda tiene 21 años y vivió hasta los 14 en Juchitán con su mamá. Ahora, que estudia comunicación en el Centro Universitario Columbia, vive en la capital mexicana con su papá, con quien habla en español. ¿Te inscribes en la línea bilingüe de tu mamá? Tristemente, no soy hablante del dishasá. Comprendo un porcentaje, pero no lo hablo fluidamente. Aunque sí tengo un fuerte sentimiento de pertenencia hacia Juchitán, hacia lo que engloba la cultura zapoteca. La culpa de que no lo hable no la tiene mi mamá. Tanto ella como mi abuela intentaron inculcarme la lengua desde muy pequeño. Sin embargo, no había otro contexto fuera de casa que me permitiera practicarlo. La mayoría de los vecinos con quienes jugaba no eran hablantes, y las pocas palabras que se compartían generalmente eran vulgaridades. Y esas ni de chiste me dejaban decirlas, así fuera en zapoteco, español o ruso. En la mayoría de las fotos, Irma se ve muy dulce y sonriente. Pero sospecho que tal vez sea enojona y regañona. Indago. Sebastián responde con una risa. Ella es como se ve en las fotos. Tiene que haber ciertas condiciones que realmente la incomoden o lleven al límite para que se comporte de una manera más seria, por así decirlo. En realidad, nunca ha habido un regaño en zapoteco ni en español. Irónicamente, para los regaños y llamadas de atención, es mujer de pocas palabras. Con solo levantar la ceja y apretar la mandíbula, yo entiendo que es mejor sentarse y no molestar. En general es una mujer muy tranquila, excepto cuando tiene hambre. Ahí sí es mejor huir. Me siento muy afortunado de que me haya tocado de madre. Siempre ha sido muy amorosa, dedicada, paciente, y no ha cambiado a pesar de que he dejado de ser un niño. Y aunque ya no viva con ella, procuramos vernos lo más seguido posible. En 21 años que tengo de vida, no he visto que algo la detenga. Ni siquiera el hijo. De origen mazahua, la escritora y promotora de literatura en lenguas originarias mexicanas de la UNAM, Susana Bautista Cruz, sigue de cerca la producción poética de Pineda desde 2001, año en que se topó con el poema Naji Eli, publicado en versión bilingüe en el suplemento Hojarasca del diario La Jornada. Se sonroja al recordar el impacto. Leí el poema con el asombro de quien descubre en un puñado de versos un gran tesoro. Lo recorté y lo pegué en una libreta que por aquellos años me servía para atesorar palabras a las que volvía una y otra vez, y que más tarde, ya en mi memoria, ya apropiadas, he invocado como epígrafes de mis propios versos. En este momento, lo que despierta el entusiasmo de Bautista y me hace notar es que varios de los poemas de Irma Pineda en Dishazá tienen una versión en rap y se reproducen copiosamente en la plataforma YouTube. Su poesía ha logrado entrar al inconsciente colectivo de personas adultas y jóvenes, ese que opera a nivel profundo y refuerza una identidad. Por ejemplo, el poema Kisuyu Naagate, No me verás morir, después de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. Se convirtió en el himno que cantaron sus paisanos una y otra vez durante la reconstrucción de Juchitán. Wendy Cole es una reconocida escritora, editora, traductora y profesora universitaria estadounidense que radica en Seattle. Ahí entró en contacto con la poesía de Irma Pineda en 2008, a través de un vecino que era migrante zapoteco y que le proporcionó dos poemas suyos en español para que los tradujera al inglés. Como Wendy había vivido en el Istmo de Tehuantepec y estaba escribiendo un libro sobre los movimientos sociales en la región, resultó ser la persona ideal para el proyecto. Fue así como, sin planearlo, se convirtió en la traductora oficial de la poeta a esa lengua. Cole ha publicado traducciones al inglés de más de 100 poemas de Pineda en revistas literarias y antologías con selecciones de casi todos sus libros en Estados Unidos, pero también en Gran Bretaña, Alemania e India. Ha participado con ella en presentaciones acerca de su poesía en actividades culturales de diversas instituciones. Colaborar con Irma ha sido una de las dichas más creativas de mi vida, resalta la traductora. Es una poeta brillante, una experta activista política y una gran defensora de diversas causas que involucran los derechos de los pueblos originarios. Es también una persona profundamente generosa y una amiga muy querida. A lo largo de 13 años, Wendy Cole ha discutido los poemas con Irma en la mesa de su cocina en Juchitán y en la de su propia cocina en Seattle, en las ciudades de México y Oaxaca, acampando en el Parque Nacional de las Cascadas del Norte, en Estados Unidos, y descansando en hamacas en Playa Cangrejo, Oaxaca. El proceso ha dado lugar a versiones trilingües que pronto estarán disponibles. Recientemente realizaron una convocatoria en línea desde Inglaterra para que jóvenes poetas tradujeran al inglés los poemas de Irma Pineda a partir de una traducción base que proporcionó Wendy Cole. Así, a través de Young Poets Network, los concursantes tuvieron la oportunidad de crear sus propias versiones en inglés. Lo interesante de este concurso es que pudieron escoger a cualquier otro autor en lengua española. Sin embargo, eligieron poemas de Pineda. A ella le resulta más fácil escribir poesía directamente en Dishazá, porque es un idioma muy metafórico, repleto de imágenes poderosas. Después, ella misma se traduce al español en poemas espejo. Pone de ejemplo la expresión me gusta, cuyo equivalente en Dishazá sería Riu Las Ye, que se compone de Riu, entra, y Las Ye, mis entrañas, mi hígado, mi corazón. Entonces, cuando dices me gusta en zapoteco, lo que en realidad estás diciendo es que ese algo o esa persona entra en mi corazón, en mis entrañas, como le explica la poeta en el breve ensayo Mis dos lenguas, que escribió como la introducción a los poemas que publicó en 2005 en la revista Debate Feminista. Escribe de manera libre, a partir de una imagen que le llama la atención, o elige un tema específico para trabajar, como las tradiciones culturales viñizá, la migración, la violencia que ejercen los soldados contra las mujeres, la represión o la desaparición. Además de la gran cantidad de poemas sueltos y fragmentos de sus libros que se han publicado en varias antologías, Pineda es autora de una decena de poemarios, entre los que destacan Si la siquiera di, si casirie ni saguigu. La nostalgia no se marcha como el agua de los ríos. 2007. Doyo negavia. De la casa del ombligo a las 9:15. 2009. Nisine Ebe, la flor que se llevó, 2013. Ichupa la chidua, 2 es mi corazón, Irma Pineda para niños, 2018. Uno de sus proyectos más ambiciosos es la trilogía compuesta por Nachiña Yrului Lache, Rojo Deseo, 2018. Un libro de poesía erótica encarnada en las fuerzas vitales que mueven al mundo. Nasia Rakalache, Azul Anhelo, 2020. Escrito a partir de testimonios de mujeres indígenas que han sido víctimas de la violencia. Y el aún inédito Naga Naachie, Verde Quiero. Dedicado a las plantas y árboles que tienen un sentido especial para la cultura viñizá. A la obra anterior habría que agregar sus traducciones del Dixisá al español y viceversa, de múltiples autores, sus conferencias en diversos foros, así como la coautoría de distintos libros que tienen el propósito de difundir la cultura viñizá. Al inicio del año pasado, Irma Pineda Santiago asumió su nombramiento como representante de los pueblos indígenas de México, América Latina y el Caribe para el periodo 2020-2022 en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas. Su candidatura fue propuesta por el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y obtuvo 46 de los 54 votos de los países que forman parte del Consejo Económico y Social, ECOSOC. Su programa de trabajo le permitió sobresalir entre sus destacadas competidoras, Lourdes Tibán, de Ecuador, y Arcilia Rivera, de Perú. Con la meta de hacer visible a la población indígena desde su conocimiento y cultura, y con énfasis en la situación de las mujeres, Pineda Santiago propuso una agenda de trabajo que abarca, grosso modo, los siguientes ejes: el derecho de las poblaciones indígenas a la consulta, la educación plurilingüe e intercultural, la defensa del medio ambiente contra una perspectiva extractivista, atención inmediata de los temas de salud por tratarse de grupos vulnerables, y la protección de la propiedad intelectual en el uso de plantas medicinales y creaciones artísticas. La Comisión Permanente de Asuntos Indígenas tiene un carácter consultivo. Su función principal es atraer la mirada a los temas en los que es necesario que la Asamblea General de la ONU se interese y emita alguna recomendación o llamado de atención a un gobierno. En sus visitas de trabajo a diversas comunidades, Pineda comprobó que de norte a sur existe un grave problema y no piensa quitar el dedo del renglón. La colusión de las grandes empresas explotadoras de recursos con grupos de delincuencia organizada, con el propósito de sembrar terror, el miedo, y de ejecutar o desaparecer a los ambientalistas indígenas que estorben a sus intereses. Al respecto, Francisco López Bárcenas, uno de los grandes especialistas en México en diversos aspectos jurídicos en relación con las comunidades indígenas, por ejemplo, el agua, de origen mixteco, comentó: la mera verdad, sí me sorprende muy gratamente la actitud de Irma, porque no es progubernamental. Los representantes antes que ella, su mismo paisano Saúl Vicente y Marcos Matías Alonso, nahua de Guerrero, fueron muy oficialistas. Ella ha rechazado que la incorporen a la nómina de la CDI. Ella trata de ser ella. Y eso me llama la atención, porque los temas en los que se ha metido en la ONU son polémicos en México y los asume con una posición independiente del Estado mexicano. La representación de los pueblos indígenas no debe confundirse con un cargo gubernamental. ¿Y qué sigue en el corto plazo para Irma Pineda? Le pregunto para terminar. Yo me veo más coadyuvando en los procesos de formación de niñas y jóvenes que protagonizando cosas. Siguiendo la tradición magisterial de sus padres, y gracias a su maestría en Educación y Diversidad Cultural, imparte clases en la Unidad 203 de la Universidad Pedagógica Nacional, UPN, en Ixtepec, Oaxaca. Esto ha propiciado que participe en el combativo movimiento magisterial del Estado. Entre todos sus grupos, suma a unos 50 alumnos que provienen de diversas regiones y son hablantes de distintas lenguas o variantes de estas. Esa diversidad la obliga a dar sus clases principalmente en español. Sin embargo, les habla en su lengua a los que hablan Dishasa, o a partir de un término, en ese idioma tratan de explorar y entender algunos contenidos, sobre todo en las clases sobre interculturalidad. Tengo muy claro que tenemos que ir abriendo paso para las nuevas generaciones. No me parece sano intentar mantenerse siempre en los espacios que hemos podido ocupar. Observo, por ejemplo, que hay una nueva generación de jóvenes escritores con muy pocas mujeres todavía. Y hay que apoyar en la apertura de caminos para esta gente. Que publiquen más, que tengan más difusión. Me gustaría seguir trabajando talleres de creación literaria, más específicos para niñas y jóvenes. Me gustaría ver que haya más mujeres publicando, creando, no solo literatura, sino en todos los sentidos. Pintura, cine, foto, lo que tengan que decir y hacer, pero que haya más mujeres participando. Dentro de 5 años, todavía voy a estar en Juchitán, dando clases en la UPN, llevando, pues, una vida tranquila.
Narración, Alejandra González Romo. Producción, Raúl Bojorge.